Profundidad de campo. Hacemos nítido el fondo de los temas de la semana. Vamos a decir, es el señor, el magnífico Sergio Arias, que está del otro lado en los controles, puesta al aire, musicalización. Me sigue, bueno, la música es más o menos como la de un casino. A mí es algo que me pasa cuando entro a un casino que, ¿no? Con las luces, las alfombras, que me encantan las alfombras de los casinos, ¿no? Que uno tal cual va así, sí, muyéndose, parece que va caminando sobre una nube. Pero está este ruido, el trin, 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 trin de las maquinitas, que la verdad que es, ¿no? Es un ambiente tan extraño para el que no frecuenta, y uno sabe que hay mucha gente que asiste al casino todos los días a una determinada hora, la señora que sale de hacer las compras de las 11 de la mañana y se mete a jugar al casino, porque hay unos casinos que abren las 24 horas. La verdad que es una postal que, bueno, el que lo frecuenta es algo cotidiano, pero para el que va de vez en cuando es muy llamativo y bueno, uno empieza a observar y a sacar conclusiones sociológicas de lo que ve. Está aquí con nosotros, le damos la bienvenida, el señor Osvaldo Veroiza, abanderado
del programa
Profundidad de Campo.
Hola, buenas tardes, Romina. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia. Realmente sí, es lo que estabas diciendo vos, es así, tiene algo muy cierto, ¿no? Es un lugar especial para gente que le gusta el juego, le gusta ir a divertirse un rato. Pero bueno, tiene también su lado bueno por la parte de diversión y también su otro lado, su otro costado, que es el que puede producir en algunos una enfermedad, una adicción, uh-huh, al juego, y bueno, que también se tiene que atender, ¿no? Es un lugar especial para aquellos que no lo frecuentamos, es verdad, para ir a tomar un café, para distenderse un tiempo, es como que llegás a un lugar lindo, pero luego con el sonido de las máquinas y demás, es como que te altera, ¿no? En vez de ir a descansar y disfrutar un momento, es como que terminás alterado. Pero bueno, claro, hay mucha gente, mucha concurrencia, no solamente aquí en Zapala, sino en el casino de Neuquén y demás, ¿no?
Claro, estábamos en la apertura del programa con algunos datos, Osvaldo. Por ejemplo, que la ciudad de Zapala es la única ciudad de la provincia que tiene 3 casinos. Es la que más casinos tiene, es sí, Zapala. Sí. Pero también, bueno, lo veíamos en perspectiva, Las Lajas, Loncopué, que tienen una densidad poblacional menor, tienen 2 casinos. Exacto. O sea que más o menos podríamos decir que estamos iguales, ¿no? Con una cantidad de casinos importante. Y en la provincia, en total, 20 casinos distribuidos en 14 ciudades.
Uh-huh. Sí, la proporción no es buena, en realidad. Uno desea que la oportunidad sean otras, las oportunidades de trabajo y de diversión para la gente mayor. Pero bueno, la posibilidad que tuvieron los casinos a través de la ley era asentarse en aquellas ciudades que se entienden de paso o ciudades turísticas. Ajá. Y que también ofrecen, obviamente, trabajo para algunas personas que están ahí. Uh-huh. Así que hay que atenderlo de esa manera. Nosotros cuando tuvimos en el año 2004 la oportunidad de conversar respecto de este tema con las autoridades de Neuquén, pedíamos justamente que los casinos pudieran realizar no solamente la inversión de una sala, uh-huh, sino también de hacer un agregado, que ahí surgió también el agregado de los hoteles casino, para que se construyan una especie de hotel o de residencial en el casino o al lado del casino, que dependa exclusivamente de eso, ¿no?
Uh-huh. Historizando, Osvaldo, de 2004 es un año importante, pero ya Zapala tenía casino,
sí,
¿no?
Sí, tenía casino.
¿Sabes más o menos?
No recuerdo bien, pero hace por lo menos 20 años que se tienen los casinos. Y bueno, habían leyes que le permitían tener la explotación por 10 años y en el 2004 se vencía. esa posibilidad. Y bueno, los casinos en ese momento estaban, era únicamente una sala, que hoy podemos verlo, por ejemplo, en Italia y Olascuaga, era nada más que una sala.
Claro.
Entonces nosotros creíamos que también, ya que hay mucho dinero que se invierte y se juega en el casino, debiera quedar ese dinero también en la ciudad de Zapala. Por eso pedíamos que los casinos realicen inversiones concretas, por ejemplo, con un hotel. El caso acá lo tenés con el casino Hotel Güemelén, que era el único que estaba preparado de cierta manera con todo, ¿no?
Claro, el Güemelén incorpora el casino, no sé en qué año precisamente, pero por lo menos tiene que ser después del año 2000. Sí. Por ahí, estamos vos estás hablando de 2004, que ya le piden el tema de una estructura hotelera. Así que bueno, ahí Güemelén es uno de los que me parece que tiene la cuestión del hotel, tiene la cuestión del casino. Veíamos en el Iján, también es el casino que más información aporta respecto de lo que es su sala, sus máquinas, la cantidad que tiene, eso también lo veíamos acá. Vos hacías referencia recién al casino que estaba en Olascuaga
e Italia,
donde después funcionó la Casa de la Juventud. Ese es el Black Gold, que genera esta estructura que nos cambió la
panorámica hacia el oeste de la ciudad de Zapala.
Exactamente. Y nos quedó ahí en el medio el Marbella, que también empezó con toda la infraestructura y finalmente nunca inauguró su espacio hotelero.
Exacto. Fue un espacio construido directamente para casino, y luego, a partir de lo que es la ley y la necesidad que tenía la gente de los casinos de construir, ellos construyeron el hotel, pero está aún sin habilitar, ¿no?
El Hotel Casino Güemelén tiene su servicio de hotel con 37 habitaciones, digo porque es el único que lo detalla, y dos suites alfombradas con llave magnética, servicio de parking, bueno, dice todo, toda la especificación. Y el casino, que tiene los puestos en sala 91 y atiende las 24 horas. Casino Marbella, que el servicio son solamente las instalaciones de casino, máquina de diferentes tipos, bueno, la especificación. Los puestos en sala son 157, claro, ¿sí? más que el Güemelén. Y también su atención es de las 24 horas. Y el casino Black Gold, esto está en la página de Lijan. Le puestos en sala 224 y su horario de atención es de lunes a lunes, de 13 horas a 5 horas, ¿no? 5 de la mañana.
Exacto, tiene un espacio para lo que dedican a limpieza y demás, ¿no?
Exactamente, pero no figura, por ejemplo, la cuestión del hotel, ni tampoco el detalle de las... de los slots que tienen en sala. Está en comunicación telefónica otro de los integrantes del programa, lo tenemos que llamar así por teléfono, tenerlo de las orejas por el teléfono. Lo vamos a invitar a la mesa a Gastón Calabró.
Ah, estuvimos hace un ratito juntos.
Ahí estuvieron en un proceso licitatorio.
Sí, no, en otro tema de actividad estrictamente político institucional.
Ah, bueno, hola Gastón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Acá Osvaldo y Romina te saludamos. ¿Hola?
Hola.
Ahí estamos. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, Romy, Osvaldo y a la audiencia?
Todo bien, Gastón. Bueno, no sé si venías escuchando lo que veníamos hablando. Estamos hablando de casinos, dimos algunos datos a nivel provincial, que hay 20 casinos en 14 ciudades de la provincia, que Zapala tiene 3, que es la ciudad que más casinos tiene. Y bueno, queríamos ver esto, ¿no? ¿Cómo aportan los casinos? ¿En qué disposición se basan? ¿Hay un aporte de Lijan o los casinos directamente tienen que pagar un canon a la municipalidad? Veíamos que había una deuda en 2014, que bueno, queríamos saber si se pagó, si no se pagó. ¿Qué se hace con esta plata que circula, ¿no?, en estas 3 salas de juego de la ciudad?
Yo lo primero que digo es que me parece a mí altamente preocupante que hayan tantos casinos, porque si hay casinos es porque hay jugadores, y eso es un problema que nos atañe a todos en tanto sociedad, digamos, y además en momentos de crisis, sobre todo económicas, lejos de empezar a estar peor, los casinos están cada vez mejor, porque los vecinos, los ciudadanos empiezan a poner la suerte de su destino más en el azar que en el trabajo, y ahí tenemos problemas particularmente graves. Fuera de esa situación, la regulación de los casinos se rige por una ley provincial, y hay un instituto de juegos de azar de la provincia, el Lijan, que lo que prevé es que, en convenio con los municipios, los casinos aportan al Lijan un canon que luego el Lijan lo coparticipa en los diferentes municipios. No es directa la coparticipación, sino que es indirecta, como todos los sistemas de coparticipación, pero en el caso de Zapala, a partir de, yo no me voy a acordar bien si el año pasado o el anterior, el IJAN denunció el convenio y entonces Zapala no está más dentro de ese convenio, por lo que Zapala empezó a vincularse directamente con los casinos.
Ah, bien. Uh-huh. O sea que no recibe esta coparticipación del IJAN.
No.
Directamente el casino le paga al municipio.
Sí, no sé si ya está, ahí Osvaldo nos va a poder ayudar, si la ordenanza ya está aprobada o no, pero si estuviera aprobada ya es directo, si no, está en ese trámite.
Claro, lo que veíamos, Gastón, es que en 2014 uno de estos casinos pidió que se dé una exención de tasas, ¿no? De una exención tributaria y que se dicte una normativa que los exima de las contribuciones municipales. Estamos hablando de 2014. O sea que el IJAN, los casinos, además de darle un, de pagarle el canon al IJAN, le pagaba unas tasas a la municipalidad, el hecho de, como cualquier otro como negocio, cualquier, ¿no? Que,
exactamente, sí, sí. La tasa de inspección e higiene.
Sí, bien. Inspección, seguridad e higiene. Y esto no lo pagaban los casinos.
Sí, como que no, claro. No,
perdón, había una deuda importante.
Algunos debían, pero sí, son sujetos pasibles de cobro de ese tipo de normativa, como cualquier otro comercio. Ellos lo que decían es que eso les significaba una doble imposición. Fueron a la justicia y lo perdieron. Lo ganó la municipalidad, eso.
Ah, está bien.
A partir de eso, ellos le pidieron al IJAN, entonces, dejar de tributarle al IJAN, y el IJAN, que parece un instituto que en vez de ser provincial es de los casinos, decidió denunciar el convenio, y entonces con Zapala no tiene más convenio.
Ah, bien. Bueno, ¿y cómo están cumpliendo los casinos con esta normativa, Gastón?
Sí, en líneas generales sí. La verdad es que ambos grupos, porque son dos grupos, hay uno que tiene dos casinos, hay otro que tiene uno, han tenido que realizar inversiones que son las previstas en las normas provinciales, y ambos hicieron inversiones realmente cuantiosas, importantes, incluso diría, en algunos casos, por encima de lo que tenían que invertir, particularmente el casino Black, que está sobre la ruta, que decidió hacer un hotel muy por encima de las exigencias mínimas y demás. Pero lo cierto es que a nosotros sí nos parece importante, por ejemplo, y podríamos haber charlado, y en ese sentido la intendenta se lo dijo, yo estaba presente, al dueño del casino, respecto del hotel, no del casino. Nosotros, sí, la hotelería es una actividad que nos parece importante favorecer. Uh-huh. La de casinos no queremos impedirla, pero tampoco nos parece importante eximirlos de nada.
Uh-huh. Te escucho medio lejos, Gastón, a ver.
Ah, no sé.
Ahí está mejor. Ah. Sí, claro. ¿Y qué pasa con el Marbella? ¿Tiene alguna sanción por el hecho de tener la estructura o tenía algún plazo para
habilitar? Esa es la normativa provincial. La normativa provincial lo obligaba a construir y construyó. No estoy seguro cómo funciona el tema de si es solo construcción o es habilitación. Yo entiendo, lo lógico sería que fuera habilitación también. Estuvimos en algún momento en tratativas porque pretendían ponernos a nuestro uso la construcción. Bueno, finalmente no llegamos a nada en aquel momento y sigue sin abrir el hotel. Yo los conocí, son apart, son habitaciones de apart que realmente están completas y a estrenar, pero bueno, no entiendo las razones. Supongo que son razones de mercado por las que no abren.
Claro. Claro, de un estudio de mercado de que, bueno, si bien la ciudad de Zapala muchas veces no llega y completa toda la capacidad hotelera, ¿no? Que,
sí, cuando que fue tiene. La FIC, por ejemplo, la capacidad hotelera estuvo al 100%, sí.
Gastón, y más o
falta,
menos...
Falta sí. Generar un poco más de confianza en los inversores, en este caso, provocar para que se habilite. Muestras hay sobradas de que hacen falta una mayor cantidad de habitaciones habilitadas, ¿no?, en los hoteles.
La verdad es que yo no conozco el mercado particularmente, perdón, ¿te respondo, Osvaldo?
Sí, bien? Sí, sí.
Sí, cómo no. No conozco particularmente el mercado hotelero, seguramente tiene particularidades que lo hacen de una manera o de otra, como todos los comercios. Me imagino que hay, seguramente, no me imagino, seguramente hay momentos en los que hay una necesidad de más habitaciones, pero yo no sé si eso es algo permanente a efectos de justificarle a un privado la habilitación permanente. Lo cierto es que, de una manera o de otra, allí hay una ley provincial y un organismo provincial encargado de hacerla cumplir.
Eso sería potestad de la provincia, entonces.
Sí, claro, porque los casinos tienen que construir ese tipo de salas y ese tipo de inversiones alrededor de las salas en virtud de una norma provincial, sí, sí. No es una normativa local, es una normativa provincial, es una ley.
Hay una que teníamos acá, la 2477, que es la que regulariza las salas de juego y los puestos de trabajo de esta actividad, y después una que es posterior, que es la 2751, que es la que crea el IJAN, ¿no? Uh-huh. Después veíamos que por el 2000 el gobierno provincial exige, ¿no?, a las salas de juego que construyan estas estructuras hoteleras, pero no veíamos, no habíamos visto la ley, no teníamos el número de ley o de disposición, suponemos que debe ser una ley.
Sí, claro, pero además es por la misma que, por ejemplo, ruletas de paño manuales solo pueden haber en algunas ciudades y en las otras tienen que ser todas máquinas. Es la misma norma que definió como lugares turísticos aquellos que pueden tener ruletas manuales, digamos croupier y demás, que San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Neuquén Capital y no recuerdo otra más, y el resto tienen que ser todas máquinas.
Claro, claro. Sí, en Villa La Angostura por lo menos ahora no nos figura que haya un casino.
No,
sí,
no sé si hay, pero digamos son los
estaban habilitados. Está bien. Está bien. Y en cantidad, Gastón, más o menos, ¿cuál es el ingreso? ¿Qué hace la municipalidad con esos fondos o con ese ingreso de dinero?
Lo mismo que hace con el ingreso de dinero por el resto de las actividades comerciales. Va a las rentas generales y se traducen generalmente en servicios públicos. La verdad es que las rentas generales de la municipalidad, que afortunadamente y con mucho trabajo se han incrementado mucho en el último tiempo, digo porque eximiéndonos de la cuestión coparticipación, que también se ha incrementado, pero por otros motivos, los recursos municipales se han incrementado mucho, pero se han incrementado con mucho trabajo y demás, y aún así estamos muy lejos por los costos, sobre todo por el bajo tributo, el bajo valor del tributo, de contribuir a un 10% de los servicios que el municipio presta con ese recurso. Así que va todo a rentas generales a efectos de traducirlo en servicios, en obras, que afortunadamente ahora tenemos un plancito de obras más o menos ambicioso que estamos llevando adelante. Todo se traduce en lo mismo.
¿Se puede saber un porcentaje de cuál es el impacto de ingreso? Como para saber, no sé.
No, respecto de la masa total no es demasiado importante. No, por supuesto es mucho más importante que el de otros comercios, porque la tasa de seguridad y higiene que tributan es de acuerdo a los metros cuadrados y son generalmente salas muy grandes. Entonces, pero fuera de eso es un tributo más o menos uniforme. Sí, sí, y en la masa total de recursos no es, está muy lejos de ser lo más cuantioso que hay, pero es más importante que el de la mayoría de los comercios, sí, eso sí.
No, para saber más o menos la relación, vos decías, ¿no?, de que es una actividad que generalmente no es preocupante, porque también hay que manejar y cuidar muy bien respecto de no rozar o no pasar a la ludopatía, cuestiones que suponen, ¿no?, respecto de esto, bueno, de una adicción que se puede dar, pero en la relación como costo-beneficio, o decir, bueno, cuánto dinero le ingresa o toma el casino y cuánto paga o cuánto deja después, ¿no?, en la ciudad.
Claro, bueno, la norma que nosotros mandamos al Consejo Deliberante, que repito, no estoy seguro si ya está aprobada, y si está aprobada ya la estaremos cobrando, y si no está aprobada debe estar en ese tránsito seguramente, la norma lo preveía pensándolo de esa manera. en un esquema parecido al que tributaban a Lijan, de acuerdo a la cantidad de máquinas que el casino tiene, un tributo por máquina, digamos.
Está bien. Bueno. Bueno, veremos después lo de la ordenanza. Acá le podemos preguntar a Osvaldo. Ahí tarea para Osvaldo.
Bueno, sí, Gastón, sí, porque sí. Sinceramente yo no recuerdo si ya está aprobado o no, y como no es mi área específica, por supuesto la trabajamos junto con la Secretaría de Hacienda, pero una vez que esas normas ya se aprueban y demás, no es algo que me repercuta directamente ni que me entere directamente en mi secretaría. La Secretaría de Hacienda o algún concejal, en este caso Osvaldo o cualquier otro, podrá ilustrarnos más de eso, pero repito, si no está aprobada ya, está en tránsito de aprobación.
Pero tiene que estar aprobada la ordenanza para que entonces el casino le tribute. No, el casino ya le tributa a la municipalidad. Y ese canon ya se lo paga.
Tributa a la municipalidad en concepto de tasa de seguridad y higiene.
Ah, en ese. Bueno, en esa,
hay
ese,
una mezcla de lo que es canon y tasa, y ahí se va a poner.
Bien, si la ordenanza está aprobada, el canon entra a la municipalidad. Si no está aprobada, está a través del Lijan. Claro.
No. A través del Lijan ya no está más porque el Lijan denunció el convenio.
Ah, perfecto.
Lo que nosotros les dijimos a los casinos en ese momento fue: nosotros vamos a elevar una norma al Consejo Deliberante a efectos de reemplazar ese canon que el Lijan coparticipaba por un canon directo que los casinos deberán tributar.
Bien.
Bueno, la norma, esa es la ordenanza de la que hablo.
Bien. No, mi duda es que si la ordenanza todavía no se aprobó, entonces el canon todavía, los casinos no lo están pagando.
Sí, la intención de la norma era hacerla retroactiva, por lo menos en el momento que la trabajamos, retroactiva al momento en que el Lijan
denunció de baja
con la municipalidad.
Ah, bien, está bien, porque si no queda como un periodo ahí de gracia que no estaría
entiendo
bueno, ¿no?
Incluso
que,
con algunos, por lo menos con uno de los casinos que yo estuve reunido, nosotros se lo dijimos así y ellos estuvieron de acuerdo en que ese era el momento. De hecho, ellos, por lo menos lo que me dijeron ahí, es que tenían prevista esa plata a efectos de ese canon, digamos. Ajá. Para cuando fuera norma y tuvieran que tributar.
Está bien, o sea que saben, y no, para que no pase después esto de que no, pero no nos pueden venir a cobrar ahora retroactivo.
Los dos son grupos
empresarios. Sí.
No viven únicamente ni del Marbella, ni del Huemelén, ni del McRoyal, sino que viven de un montón de otras empresas. En el caso del Casino de la Ruta, tiene casi el monopolio del juego en la provincia de Córdoba y además ha diversificado sus negocios en otras provincias y demás. Uh-huh. Es decir, no estamos jugando con la suerte de un empresario que en un momento, por pagar 2 pesos o 3 pesos más de tasa de seguridad e higiene, se va a fundir.
Claro.
Lo que sí nos parece a nosotros es que es lo que nos pasa siempre, estamos haciendo equilibrio entre no favorecer una actividad que nos parece claramente distorsiva, pero tampoco dejar a una masa de trabajadores sin trabajo, toda vez que esa actividad se puede ir. Y entonces siempre estamos en ese equilibrio y tratamos de pulsearlo de la manera más adecuada posible.
Bien. Bueno, Gastón, el grupo de los 3 casinos, entonces, el grupo que reúne 2, ¿cuál es? ¿Marbella y Black Gold responden a la misma empresa o al mismo grupo?
Claro.
Claro, y el otro es el Huemelén, que es Huemelén.
No, perdón. Ah. Huemelén y Marbella son la misma empresa y el otro, el McRoyal Suites,
que es el Black Gold del casino,
es otra.
Ah, está bien, perfecto. Bueno, Gastón, muchísimas gracias y esperemos verte pronto por acá. Salvo que estés, no sé, de viaje.
Le quiero decir a la audiencia que hubieron por lo menos 2 o 3 programas que la conductora nos compelió prácticamente a no ir. Porque si no, la audiencia cree que uno falta porque uno quiere.
Creo que fue uno solo o 2. Ahí la inasistencia está, no corría la falta esos días.
Ah,
¿sí?
Está bien.
Y no sabemos del paradero de Zinkelmann, que vino a la radio durante la semana a decir que el viernes acá estaba sentado a las 12 menos, a la 1 menos 5, ya estaba acá. Y hoy mandó una imagen trabajando con, no ha mandado imágenes con taladro, está ahí con su emprendimiento, su empresa de carpintería de aluminio. Así que no sabemos en estos momentos dónde está, pero debe estar comiendo un rico asado, nos imaginamos.
Bueno, entonces lo vamos a envidiar a Pablo.
Tal cual. Gastón, gracias.
A ustedes, hasta luego.
Chau. Bueno, hablábamos con Gastón Cararo, otro de los integrantes virtuales del programa.
Es virtual.
Osvaldo, y bueno, ¿cómo es la ordenanza?
Sí, el tema es complicado, no es tan simple, ¿no? La ley permitía o solicitaba a los municipios la adhesión. La adhesión se hizo en el año 2014 a través de una ordenanza, una adhesión a la ley 2751.
Ajá.
En esa adhesión, los municipios, lo único que es lo que puede diferenciar en este momento este problema de quién cobra o quién no cobra, era que el canon lo iba a percibir el IHAM,
claro,
en forma directa para después comparticiparlo. Y le pedía a al municipio que no graben en forma directa o indirecta los ingresos provenientes de la explotación de juegos de azar. Ese es el punto por el cual seguramente...
el IHAM de baja...
Claro, porque el casino cree que el tema de la tasa de inspección, seguridad e higiene
está dentro del canon.
Entonces esa discusión se dio hace muchísimo tiempo, se vuelve a dar y en definitiva lo que no hay que hacer es atrasar respecto del tema de cobrarle. El canon se tiene que cobrar y la tasa de inspección e higiene, que es otra cosa, que es municipal, es una tasa, no es el canon, tiene que también cobrarse, así que...
O sea, esto es lo que decía Gastón, se está pagando la cuestión de la tasa de seguridad
de
higiene.
De la tasa de seguridad y higiene, exactamente.
Del hecho
y
de
el
ser
canon,
local.
El canon lo tienen que pagar.
Eso es otra
el
cosa.
El casino directamente al IHAM.
Al IHAM, pero en la casa de Zapala no.
Sí, tiene, sí.
No, pero se dio de baja, viste que decía que se dio de baja.
Lo que se da de baja, cuando se denuncia el convenio o la adhesión a la ley, es que te coparticipen el porcentaje del canon que se percibe. ¿Se entiende? No se entiende.
No.
Es decir, la...
Para mí, como que quedó en claro que hace cuatro años que los casinos no pagan el canon.
Sí, no. Si no, no estarían funcionando, porque el funcionamiento lo tiene permitido el gobierno de la provincia de Neuquén a través del IHAM. El dinero llega al IHAM y el IHAM lo distribuye a aquellos municipios que están adheridos.
Bien, pero en el caso de Zapala...
En el caso de Zapala, que denunció el convenio,
sí,
no percibe ningún porcentaje de ese canon.
Bien.
Percibe, sí, sus propias tasas municipales.
Bien.
Entonces,
¿Y la ordenanza que está en el Consejo Deliberante o lo que se está trabajando?
Y no, se trata únicamente de tasas municipales, porque nosotros tenemos que hacer únicamente para tasas municipales, en este caso, tasas de inspección, seguridad, higiene.
Pero entonces es un canon que no estamos recibiendo nada. Tenemos tres casinos en la ciudad y no recibimos nada,
salvo los impuestos. Vamos a pedir obviamente la información de haber denunciado el convenio, porque no vamos a poder sacar más dinero que el que te dije, únicamente por tasas. Y que es poco, obviamente, ¿no? Aunque sea una estructura grande, muchos metros cuadrados, es poco dinero respecto del que se lleva. Así.
Claro. Sí, tampoco me tomé el trabajo de ver qué obras o qué fondos han venido desde Lijana a la ciudad de Zapala, por ejemplo, que eso no...
Sí, hay dinero, claro, hay dinero que se proyecta a través de Lijana y que solicitan algunos entes. Por ejemplo, la DECOSA, la FUVESA, a través de la solicitud para completar sus canchas, ¿no? A través del césped. El Club Don Bosco, el Club Unión, también con césped. Ahí se hizo también un trabajo con la ADZ, donde se le dio todo el dinero para hacer el cerramiento, emparejar y hacer las canchas nuevas. Y ahora también viene dinero para los vestuarios. O sea, todo lo que se está dedicando aquí al deporte viene a través del IHAM, en forma directa, pero a las instituciones.
Claro, no al municipio.
No al municipio, porque obviamente si denuncia el convenio no se le puede bajar el dinero en forma directa a la municipalidad. Pero el dinero de los casinos, entre comillas, está llegando a la ciudad de Zapala.
Bueno.
A la ciudad de Zapala, y también conocemos en Los Catutos, en Ramón Castro, toda la zona que se hizo de juego también.
Claro, no es que lo coparticipa solamente ciudades donde hay casinos, claro,
sino la coparticipación es como la coparticipación de toda la provincia de Neuquén, se distribuye en muchos lugares. Y básicamente está puesto en lo que es deporte, ¿no?
Por eso queríamos el contacto con el presidente del IHAM, el contador Alfredo Mónaco, o con el director provincial de salas de juego y casinos, que es Mario Becher. Con alguno de ellos dos queríamos conversar en el programa de hoy. Bueno, hicimos el contacto, nos decían que estaban estaban ocupados a esta hora del día, que bueno, que no había problema de postergar, de hacer la entrevista quizás el lunes o el martes, así que bueno, vamos a ver si podemos retomar el tema el lunes. Yo le decía que el lunes no está el programa, o sea, hacemos el programa, es el Cada Día Más, pero que no están ustedes, en exacto, este caso vos, Osvaldo.
Pero es importante que se puedan conocer a través del IJAM toda la, todos los aportes que se hace a Zapala y a la zona de influencia, ¿no?
Claro. Y explicar bien esto del acuerdo.
Del acuerdo y la denuncia del por qué no no recibe o no percibe parte del canon la Municipalidad de Zapala.
Y también le podemos preguntar del Marbella.
Y el de Marbella.
¿Qué pasó con
qué pasa con la habilitación exactamente, la parte del hotel?
Mira, Waldo, te cuento que hay casinos en Añelo, hay un casino que es el Marbella, en Butarranquil también está este casino, en Chosmalal está el casino Chosmalal, en Cutralcó el Casino LAC, en Junín de los Andes el Magic, en Las Lajas el Marbella y el Maverick, en Loncopué Marbella y Maverick, en Neuquén Magic, en Picunleufú Marbella, en Piedra del Águila Maverick, en Plaza Huíncula hay dos, el Black Gold y el Maverick, en Rincón de los Sauces también hay dos, Aladín y Black Gold, en San Martín de los Andes el Magic, que debe ser, me parece que es el Magic el que tiene la ruleta de paño que sí, decía recién Gastón, y en Zapala, Güemelen, Marbella y Black Gold. Obviamente que decimos las marcas por una cuestión de información, no de hacerle propaganda a los casinos. Y de esa manera la marca Marbella tiene 6 casinos en la provincia, la Maverick 4, el Magic 3 y Black Gold 2, ¿no? Después están los otros que tienen uno o dos salas, ¿no? Como por ejemplo Aladín, que tiene una sola en Rincón de los Sauces, o Güemelen aquí en Zapala, pero que responde también a Marbella, el grupo de Marbella, como sí, nos decía Gastón.
Los casinos vienen a reemplazar la falta de espacio de esparcimiento, creo, ¿no? Y por ahí el complemento de ponerle, en vez de una máquina, ponen 20 en el espacio, obviamente que es ganancia para la gente de casinos, nada más. Y se olvida de la parte de la diversión, de la que busca, de esparcimiento, que busca el adulto mayor.
Igual, mira, como análisis económico, Osvaldo, recién Gastón decía, bueno, quizás el Marbella vio que de lo que es el mercado de Zapala, quizás no le conviene terminar las habitaciones o inaugurarlas, porque quizás en ese estudio ve que no... Lo cual hay que ver, por eso estaría bueno hablar con IJAM, porque si ellos los obligan a que tengan las habitaciones, no tiene por qué influir el estudio de mercado. Pero fíjate vos que siempre hablamos del papel como subsidiario del Estado, ¿no? Bueno, las empresas, la competencia se da en los grandes centros urbanos, y las pequeñas localidades, lo vivimos acá, por ejemplo, con Internet, ¿no? Que no tenemos las grandes empresas que tienen otra ciudad donde tenés el teléfono, Internet y otro paquete más, y te sale lo que acá nos sale un paquete nada más o un exacto, servicio. Y fíjate vos que los casinos están, ¿no? Que es algo privado, sí, ¿no? Y el casino está. O sea que evidentemente el casino es una actividad económica que es redituable, que deja dinero, porque para que tengamos ciudades donde tenemos, no sé, Loncopué, dos casinos. ¿No? Esto habla a las claras de que el casino es una fuente importante de ingreso, y es por eso que también, y es una actividad que es riesgosa respecto de la adicción que se pueda generar, me parece que el canon
tiene
que ser... Es
riesgosa hacia la salud de los pobladores, no hacia el inversor, ¿no?
Exactamente, claro.
Bien
claro,
separado, digamos.
Sí.
El riesgo está en aquellos que van a participar de estos lugares.
Tal cual. Y bueno, están ahí. O sea que el canon tendría que ser también...
Tiene que ser grande, importante. Y que tiene que ser coparticipable, no solamente para obras, sino también para la salud, e intentar recuperar a aquellas personas que se enferman, ¿no? La ludopatía es un caso nuevo, pero no por menos riesgoso para la gente, ¿no? Mucha gente ha perdido absolutamente todo.
Y que ese dinero, como decías vos también, Osvaldo, que se dedique a la inversión de espacios...
De espacios de esparcimiento real, esparcimiento real, genuinos.
Deportes.
Deportes, no estos espacios que son contenedores, pero atraviesa la salud de la persona mayor de mala manera. De mala manera.
Tal cual. Bueno, Osvaldo, hemos llegado casi al final del programa. No sé si hay alguna novedad, así, algo como...
Mirá, hoy...
del Consejo Deliberante, sí, que nos quieras comentar.
Sí, estamos trabajando bastante en el Consejo Deliberante. Obviamente estamos a 15, 20 días ya del cierre. Hay temas que siguen siendo importantes y que, bueno, venimos charlando con la gente del oficialismo, que tiene que ver con las últimas partes de entrega de los terrenos, que tiene que ver también con la posibilidad de hacer una convocatoria al llamado para concursos de monotributistas. También tiene que ver con el tema de hacer la primera lectura del posible contrato de concesión. Hoy estuvimos también con el diputado provincial recibiendo el lote donde se va a construir el barrio, la salita del barrio CGT.
¿Con qué diputado?
Con el diputado Codman. Ajá. Y gente de Obras Públicas, la gente de Zona Sanitaria 2. Así que para nosotros sigue siendo momentos de trabajo y momento en que uno empieza a pensar que todo lo que se dijo hay posibilidades de que se construya. Así que yo vengo realmente de una jornada en la mañana muy, muy contento, muy alegre. Vemos que en el al ladito del Consejo Deliberante ya se está limpiando ese espacio porque se va a hacer cargo el Instituto de Seguridad Social del Neuquén para construir la segunda sede más importante de la provincia aquí en nuestra ciudad. Uh-huh. Así que realmente vengo muy contento. Este año estamos cerrando bien, ¿no? De esas realizaciones, esas discusiones y peleas y pedidos y los reclamos se están llevando adelante. Y bueno, a mí me pone muy feliz porque se cumplen esas promesas, ¿no?
Bien. Bueno, Osvaldo, cortito, sí. ¿Cuáles son las últimas sesiones?
Las últimas sesiones...
¿Cuántas más les quedan?
Mira, nosotros teníamos pensado, ya con la gente del bloque también, extenderla hasta el día 20. Ajá, porque sería la última, sería 13 de diciembre y sería una semanita más. Y con la posibilidad, esto va a ser para el día lunes, conversable con los presidente de cada bloque, si podemos hacer alguna sesión especial respecto al llamado a concurso para los monotributistas.
Bien. Bueno, Osvaldo Berisa, muchísimas gracias por tu participación en este programa. Estuvo Sergio Arias en los controles, puesta al aire musicalización, Gastón Cararó a través del teléfono. Mi nombre es Romina Gret. Nos despedimos hasta el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos conectamos a Radio Nacional Buenos Aires. Chau, chau.